Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Muy buenas tardes en este primer día laborable de 2025. Los madrileños hemos estrenado año cumpliendo por tercer año consecutivo con la calidad del aire que nos piden en Europa. La capital ha cerrado 2024 con los registros de dióxido de nitrógeno más bajos de su historia. Dice el ayuntamiento que Madrid está en la senda de cumplir con los nuevos límites establecidos para 2030 sin necesidad de pedir nuevos esfuerzos a los madrileños en materia de movilidad. Borja Caravante, delegado.
Que no habrá nuevas restricciones de circulación para los madrileños más allá de las que están contempladas ya en la Ordenanza de Movilidad Sostenible que aprobamos el año 2021.
No lo ven igual en la oposición. Los socialistas dicen que cada año mueren en Madrid 2.000 personas por culpa de la contaminación, por lo que no cabe el conformismo. También crítica se muestra desde Más Madrid, Esther Gómez.
Da continuos pasos atrás y hace una lectura sesgada de los datos para ponerse una medalla mientras sigue gobernando para los tubos de escape y en contra de la salud de todos los madrileños y de las madrileñas.
Por lo demás, lo de Año Nuevo, Vida Nueva no se materializa para los sufridos usuarios de Renfe que han estrenado año como terminaron 2024, con incidencias, en este caso de los trenes Talgo Abril. Una avería informática relacionada, parece ser, con el cambio de año provocaba en uno de los días con mayor movimiento, como es el 1 de enero, que 14.000 viajeros se quedaran sin tren. La incidencia se ha solucionado esta madrugada y los trenes a Abril han recuperado su programación habitual entre la confusión y la perplejidad de los viajeros que hoy acudían a Chamartín sin saber muy bien qué esperar.
Pero decían que en principio que va a salir, así que hemos venido.
Pensamos que no va a pasar nada, como ayer, esperemos.
Pues mira, un poco miedo y otro poco que no.
La Comunidad de Madrid, entre tanto, reclama al Gobierno Central las inversiones pendientes en materia ferroviaria y lamenta el daño que estas incidencias hacen a la imagen de la región. Rocío Albert, consejera de Economía.
Problemas de falta de inversión, una inversión que no se ha producido a lo largo de los años y que a día de hoy cada día vemos más los resultados, y lo que nos preocupa mucho es que eso deteriora incluso la imagen de la Comunidad de Madrid.
Y a pocas semanas de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, dos atentados han golpeado otros tantos importantes puntos turísticos del país con pocas horas de diferencia, Nueva Orleans y Las Vegas. En el primero, al menos 15 personas morían cuando una furgoneta conducida por un exmilitar estadounidense de 42 años y raíces familiares en Oriente Medio atropellaba a decenas de personas en una de las calles más concurridas de la ciudad. Horas después, un vehículo Tesla hacía explosión frente al Trump International Hotel de Las Vegas, matando al conductor del vehículo, aún sin identificar, e hiriendo a otras 7 personas. El FBI investiga si ambos ataques están relacionados. Son algunos de los asuntos que marcan la actualidad de este segundo día del año. Repasamos ahora otros en titulares. Lo hacemos con la ayuda de Flor Carazo. Nuevo índice de referencia para la actualización de los alquileres.
Los alquileres firmados desde el 25 de mayo de 2023 y que se revisen ahora podrán subir como máximo un 2,20%. El INE ha publicado por primera vez este índice de referencia, que será mensual y actuará como límite para actualizar los alquileres, una medida que no convence a los expertos inmobiliarios. Beñat del Coso, del Idealista.
Para un alquiler de 1.000 euros, el ahorro supone apenas 6 euros al mes. Y por el contrario, no incentiva de ninguna manera la aparición de nueva oferta y el mensaje que sigue enviando a los posibles inversores es negativo.
Más de 360 inmigrantes han llegado de forma irregular a las costas españolas el primer día del año.
La mayoría ha llegado a Canarias, que tiene los centros de atención a inmigrantes desbordados, situación que sigue sin solucionarse al estar paralizadas las negociaciones entre el Gobierno y el Partido Popular sobre el reparto de menores. Escuchamos al ministro Ángel Víctor Torres en la SER y al portavoz del Partido Popular, Borja Sémper.
Y están en estos momentos hacinados en Ceuta, en Canarias, fundamentalmente, porque hay un partido que gobierna la mayoría de las comunidades autónomas que no ha querido apoyarlo.
La inmigración la utiliza de una manera frívola, porque no hay política y cuando plantea algo es detrás de una pancarta.
La policía busca al autor del incendio de varios contenedores en Carabanchel.
Ardieron varios contenedores en dos calles del distrito. Las llamas afectaron a 4 vehículos. Según los vecinos, estos actos vandálicos son habituales.
Llego a ver el coche, veo todo esto quemado y me he metido al coche a ver si estaba quemado, qué había pasado.
Menos mal que no dejé el coche al lado, yo nunca lo dejo, por si ya lo sé de otra vez, se le ha quemado el coche a algún vecino.
Y con el titular del deporte, José María Bonilla.
Tras el parón navideño comienza la actividad de los equipos de Primera División. Mañana viernes a las 9 se miden Valencia y Real Madrid en partido aplazado en su día por la Dana. Los blancos, si consiguen la victoria, liderarán la clasificación, aunque con un partido más que el Atlético de Madrid. Ha hablado Carlo Ancelotti en rueda de prensa del mercado.
Hablar del tema del mercado no es sencillo para mí en este momento. No quiero hablar porque creo que no es el momento de hablar de este tema aquí. He dicho ya veremos qué va a pasar, teniendo en cuenta que yo estoy encantado con la plantilla que tengo. También hemos tenido dificultades, pero siempre las dificultades hemos sido capaces de arreglarlas.
Al margen del partido de Liga, durante el fin de semana se disputará una nueva eliminatoria de la Copa del Rey. Mañana viernes, Granada-Getafe y Racing de Ferrol-Rayo Vallecano. El sábado, Marbella-Atlético de Madrid. Para el domingo, Cartagena-Leganés. Y las eliminatorias concluirán la próxima semana con el partido entre Deportiva Minera y Real Madrid, que se jugará el lunes y el martes con el Eldense-Valencia.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por el interior de la capital y calle 30. Lo hacemos en conexión con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Circulación cómoda y ligera en la capital, con la mayoría del tráfico situado dentro de la Almendra Central. Van a encontrar así circulación en la entrada por Avenida América hasta Francisco Silvela, por las calles Alcalá, Goya y Velázquez. Y al otro lado, el incesante tráfico en Cea Bermúdez y José Abascal, o en los bulevares Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, y sobre todo en la Gran Vía y Alcalá, Banco de España, en ambos sentidos de circulación. Tráfico también en los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado, y por lo tanto en los entornos sobre todo de Cibeles y de Atocha. Y en cuanto a la M30, tiene algo más de actividad a estas horas, pero todos los trayectos en estos momentos son fluidos, al igual que en las entradas y salidas hacia las autovías.
El tiempo.
Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid alertan de la presencia de placas de hielo en la sierra, en zonas como la de Cabezas de Hierro, por lo que piden a los excursionistas que no emprendan rutas en solitario y vayan con equipamiento adecuado. Además, acabamos de conocer que la Comunidad de Madrid ha activado el nivel 2 de riesgo alto por frío. Así que, Antonio López, este es el panorama. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ya lo dice el refrán, enero claro y heladero, y es lo que se espera, que sea un enero con bajas temperaturas. Así hemos arrancado. Lo único que cara al fin de semana sí que parece que van a subir esas temperaturas. ¿Por qué? Porque ya se van colando nubes que van a amortiguar ese frío tan intenso, tan helador que hemos tenido en las últimas madrugadas. Hoy máximas entre los 10-12 grados. Es probable que hoy sea el último día que veamos el sol esta semana, porque mañana viernes ya se cuelan nieblas, cielos cargados de nubes, y las temperaturas máximas, sobre todo las máximas, las mínimas es probable que suban ligeramente, pero las máximas tienden a descender. ¿Por qué? Porque no va a haber calentamiento apenas del sol. Así que hablamos de máximas que, si hoy van a estar en la horquilla de los 10-12 grados, mañana se quedarán en los 9. Y como avance el fin de semana, seguirán las nubes, seguirán las nieblas, el ambiente frío, salvo el domingo, que llega un frente y ya veremos si no agua la cabalgata de Reyes.
Bueno, pero es necesaria el agua.
Así es, a ver si... yo creo que este año habrá que invertir los paraguas.
¿Sí, no?
En vez de para recibir caramelos, para protegerse de la lluvia.
Bienvenida será, en cualquier caso. Gracias, Antonio. 9 minutos pasan de las 2 de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid. Saludos de Quique Viso en la realización, de Marta Zúñiga en la producción y de quien les habla, Mónica Roncero.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Vuelve Antonio Molero con Angie Fernández, Esther Ortega y Raúl Peña en una terapia integral de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Este sábado esperamos el gran día de Reyes con otro partido de la Onda. Desde las 7 tenemos fútbol y baloncesto, el Marbella Atlético de Madrid en la Rosaleda de Málaga y el Cantabria Estudiantes. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Tras agotar todas las entradas, Sara Baras vuelve a Madrid en el Teatro EDP Gran Vía. No dejes pasar esta última oportunidad para ver Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas en gruposmedia.com. Sorprende esta Navidad con un regalo muy especial.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Las Navidades entran en su recta final, las celebraciones de Nochebuena y Nochevieja ya han quedado atrás y comienza a abrirse paso la ilusión por la última gran cita de estas fiestas, la visita de los Reyes Magos. Mañana vamos a conocer los detalles de la gran cabalgata de Madrid capital. Mientras, sus majestades de Oriente y sus ayudantes trabajan sin descanso para tener listos los regalos que van a repartir el próximo domingo por la noche. ¿Y eso se nota en los comercios, Marta Zúñiga?
Se nota en los comercios madrileños, donde preparan estos días los regalos que niños y mayores hemos pedido a sus majestades de Oriente. Elfos, pajes y demás trabajan a destajo en estos comercios y en sus almacenes. Hay quien ayuda a los magos en busca del regalo perfecto.
Pues eso, principalmente busco ese relojito. Luego pasar los reyes con mis hijas y con mis nietos, que me toca hacer la cena.
Un par de libros que tenía apuntados y ahora alguna cosa más caerá, pero vaya.
Una opción son, por ejemplo, los juguetes educativos. Desde aquí vamos dando ideas. Para los más peques de la casa, para jugar en familia, Carol ayuda a los pajes en una juguetería.
Aquí esto de educativo. Entonces, de forma que los niños, las niñas, cuando están jugando, están aprendiendo sin darse cuenta. O sea, nos estamos pasando bien, ya sea con manualidades, con construcción, con juegos de mesa, juegos de lógica, espacial, con un montón de cosas, de recursos, pero estamos pasándonoslo bien, pero aprendiendo a la vez.
Comercios y también en las empresas de paquetería en las que los enviados de los Reyes Magos trabajan también sin descanso para que lleguen a tiempo los regalos. Eva Arribas es directora de operaciones de GLS.
Desde noviembre hasta más o menos después de Reyes estamos a tope de actividad, deseando que todo el mundo reciba sus regalos. Hemos estado trabajando con Papá Noel y sus elfitos y ahora estamos con los pajes de los Reyes Magos para que todos los niños reciban sus regalos.
Estos días el volumen de operaciones se ha incrementado de manera notable.
GLS gestiona unos 700.000 paquetes al día, solo en esta nave se mueven 60.000 paquetes a la hora, lo que hace que sean como 3 paquetes al segundo y sean más de 500.000 paquetes al día.
Por cierto, y como los Reyes Magos no siempre aciertan, aunque sean magos, según un informe de Wallapop, el 62% de los madrileños venderán en Internet los regalos de Navidad que no le gusten.
También son días de mucho trabajo en las pastelerías de la región, que este año van a vender casi 3 millones de roscones de Reyes, según la patronal del sector. La consejera de Economía ha visitado esta mañana a uno de esos obradores en San Lorenzo del Escorial, Gonzalo Buch.
Es un clásico. Con el roscón de Reyes, los españoles ponen fin a las Navidades. Está por todos lados. Su venta artesanal suele ser algo menos de la mitad. Obradores, como los de la pastelería Paco Pastel, fomentan su elaboración con los ingredientes de la mejor calidad. La consejera de Economía, Rocío Albert, ha visitado la pastelería para ver de primera mano cómo funciona uno de ellos.
Es una maravilla ver cómo son estas pastelerías que tienen el sello de pastelerías artesanas, que ya hay 97 pastelerías artesanas en la Comunidad de Madrid y que contribuyen además a generar actividad económica y que haya relevo generacional.
David, el jefe de pastelería, lleva años preparando roscones y parece que los gustos no cambian.
Los sabores que más piden sobre todo es la nata, pero luego el sello está muy seguido de cerca por la crema y la trufa.
Aunque los nuevos roscones están mezclando tradición y vanguardia.
Es incorporarle yuzu, que es un cítrico japonés, y en vez de meterle el limón, pues le metemos yuzu y naranja. Así fusionamos un poco las dos culturas.
Pero, ¿cuál es la clave para ser el mejor?
Que nosotros no le ponemos fruta, le ponemos mucha almendra, que creemos que la almendra es un fruto seco que está muy bueno y que tiene un sabor muy característico al roscón, y le metemos una glasa de agua, azahar y yuzu.
En toda España se esperan vender unos 30 millones de roscones. De hecho, la campaña de este dulce es la más importante del año para las pastelerías artesanales.
Seguimos en San Lorenzo del Escorial, pero por un motivo bien distinto. Varias figuras de su Belén monumental aparecieron ayer sin cabeza. Hace unos años ya se produjo un acto vandálico similar, también el día de Año Nuevo en Ayapeciña.
No es la primera vez que el Belén sufre un acto vandálico, ya que hace unos años un grupo de soldados romanos apareció decapitado también el mismo día. En esta ocasión el ataque se ha producido en la zona del castillo de Herodes, situado en la plaza de Jacinto Benavente junto al estanque, donde precisamente se encontraba una de las cabezas de las figuras vandalizadas. Carlota López, alcaldesa de la localidad, ha condenado estos hechos.
Condenamos que se produzcan hechos como este, y todo ello pese a que se han incrementado las medidas de seguridad, reforzando con seguridad privada las zonas principales del Belén Monumental, tanto en la Plaza de la Constitución como en los Jardincillos, y aún así hay personas incívicas e irrespetuosas con el trabajo y el esfuerzo que se realiza por parte de tantísimos voluntarios que lo ejecutan durante 2 meses previos a su inauguración y a la inversión que se realiza desde el Ayuntamiento para que San Lorenzo sea un referente durante las fechas navideñas, recibiendo miles de visitas diarias.
Asimismo, la alcaldesa ha asegurado que se tratará de identificar a los responsables de estos actos vandálicos. Cabe recordar que el Belén Monumental, declarado de interés turístico regional, es uno de los grandes atractivos de la Navidad en San Lorenzo del Escorial, ya que dispone de más de 500 figuras a tamaño natural distribuidas por las principales calles y plazas del casco histórico.
En Carabanchel, la policía busca al autor o autores del incendio de varios contenedores durante la pasada madrugada en 2 calles del distrito. Las llamas han afectado a 4 coches. No es la primera vez que ocurre. Los vecinos denuncian que estos actos vandálicos son habituales.
Pues de repente llego a ver el coche, veo todo esto quemado y me he metido al coche a ver si estaba quemado, qué había pasado. Ha sido temprano de esta nueva mañana o en la madrugada. Por estos actos son medianamente normal.
Pero eso no es de ahora, si eso lo llevan haciendo ya pues año tras año. Menos mal que no deje el coche al lado, yo nunca lo dejo, por si ya lo sé de otra vez, se le ha quemado el coche a algún vecino.
Y un carterista ha sido detenido en pleno centro de la capital en un rocambolesco suceso. El arrestado intentó disparar a un policía nacional tras arrebatarle el arma reglamentaria durante un forcejeo. Por fortuna, el arma tenía el seguro puesto y no pudo efectuar los disparos. Los hechos que hemos conocido hoy se produjeron el 30 de diciembre durante una intervención de una patrulla de paisano en la estación de metro de Gran Vía.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:17, el Ayuntamiento de Madrid ha recibido una buena noticia para comenzar el año. La capital cerró 2024 cumpliendo la Directiva Europea de Calidad del Aire. Es el tercer año consecutivo que la ciudad consigue ese aprobado. El gobierno de José Luis Martínez Almeida presume de los datos, pero la oposición municipal no ve motivos para ello, Mar García.
Por tercer año, dice el alcalde Martínez Almeida.
Que hemos vuelto a cumplir con la normativa europea. En varias estaciones de medición ya nos situamos en los exigentes niveles de calidad del aire que Europa establecerá en 2030, adelantándonos al futuro, liderando la apuesta por la sostenibilidad.
La contaminación baja y en 9 de las estaciones se cumple con la limitación que Europa marca para 2030. Plaza Elíptica reduce un 14% el dióxido de nitrógeno, aunque sigue siendo ese punto el que más preocupa. Borja Caravante, delegado.
La estación que peor está en el ámbito de la contaminación es Plaza Elíptica. A pesar de ello, se ha reducido un 41% la contaminación desde el año 2019. Nos hace comprometernos para que en el año 2030 esa estación también esté por debajo de 20.
La oposición de izquierdas es menos optimista. Esther Gómez más Madrid, Ignacio Benito, socialista.
Hace una lectura sesgada de los datos para ponerse una medalla mientras sigue gobernando para los tubos de escape y en contra de la salud.
Desde el PSOE nunca vamos a poder aplaudir estos datos cuando cada año mueren en Madrid 2.000 personas por culpa de la contaminación. No pueden ser más cínicos en este aspecto. La hipocresía, una vez más, como forma de gobernar.
Madrid rechaza implantar más restricciones a la movilidad antes de 2030.
Estos días les venimos contando las nuevas restricciones al tráfico que 2025 ha traído a la ciudad de Madrid. Automovilistas Europeos Asociados pide al Ayuntamiento una solución para los vehículos sin etiqueta ambiental empadronados en las zonas de bajas emisiones de Centro y Plaza Elíptica, que se han quedado fuera de la moratoria en las multas anunciadas hace unos días por Cibeles. Paloma Nolasco.
Son decenas, pocos coches, dice el ayuntamiento, que se estudian caso a caso a petición del interesado. El consistorio insiste en que Distrito Centro y Plaza Elíptica son zonas de bajas emisiones de especial protección. El resto, zonas de bajas emisiones a secas, sin la coletilla de especial protección. A estas va dirigida la moratoria de un año. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, no está de acuerdo con esta diferenciación que autoriza circular y aparcar a unos coches sí y a otros no, aunque todos estén sin etiqueta ambiental.
Lo que no tiene sentido es que usted a una persona que vive, por ejemplo, en Moncloa, que es zona de bajas emisiones, pero no de especial protección, sí le permita estacionar, y a uno que vive en la calle San Bernardo, zona de distrito centro, pues a ese resulta que tenga que sacar su coche fuera. No tiene ningún sentido, ¿no?
Desde este colectivo aconsejan recurrir todas las multas, que por esta restricción son de 200 euros. No obstante, el delegado de movilidad, Borja Caravante, recuerda que hay excepciones para estas dos zonas, poniendo un ejemplo.
En la calle Huerto no podrá circular por distrito centro, en principio, salvo que tenga cita médica, sea autónoma mayor de 59 años o tenga una necesidad inaplazable, de una necesidad económica inaplazable y privada, tal y como dice el artículo 21.4 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, y para eso tendrá que hacer la solicitud al órgano, en este caso, la Dirección General de Circulación, para que en su caso se estudie y se analice la posibilidad de que pudieran seguir circulando.
También insisten que lo que se ha hecho es resolver el caso general de los 15.000 vehículos diarios que no podían circular y que ahora podrán durante 12 meses.
Y todavía en clave de movilidad, los trenes Talgo Abril de Renfe circulan hoy con normalidad una vez subsanada la avería informática que ayer obligaba a paralizar todos los trayectos de este modelo. La incidencia afectó a los corredores del norte, nordeste y levante. La compañía ha desactivado esta mañana el plan especial que puso en marcha para reubicar a los viajeros afectados. José Luis Urgel.
Un problema informático relacionado con el cambio de año ha afectado a los cargadores de baterías, según ha explicado Talgo. Sobre las 4 de la madrugada ha quedado solucionada la avería que ayer, primer día del año, sufrían más de 14.000 personas. Esta mañana, en Chamartín, reinaba la incertidumbre.
Por eso estoy esperanzada de que vaya todo con normalidad.
Pero decían que en principio que va a salir, así que hemos venido.
Pensamos que no va a pasar nada, como ayer, esperemos.
Pues mira, un poco miedo y otro poco que no.
Mediante SMS, Renfe ha avisado del regreso de la normalidad a algunos de los 19.000 pasajeros que hoy deben tomar los trenes que unen Madrid con Galicia, Asturias, Barcelona, Comunidad Valenciana y Murcia.
No nos cogían el teléfono, se supone que es asistencia 24 horas y pues nada, no nos cogieron el teléfono y hoy a las 8:30 de la mañana ha llegado una notificación como que se prevé que nuestro tren salga con normalidad.
Algunos pasajeros lamentan especialmente la situación.
Yo trabajo hoy y yo no puedo estar con incertidumbre de saber si puedo viajar o no, con lo cual yo lo que hice fue comprarme otro billete con otra compañía que no fuera Renfe. Entonces nada, ahora tengo dos billetes, esta mañana me han dicho que puede ser que sí que pueda viajar. Pero claro, yo ahora me he gastado el dinero y yo ahora tengo que reclamar. Yo quiero una compensación económica porque yo ahora me he gastado más dinero cuando es cosa suya.
Vuelve la circulación, sí, pero Renfe mantiene suspendida la venta de billetes en varias líneas de AVE. Seguirá así al menos hasta el lunes 6 de enero. Por cierto, el corredor Madrid-Barcelona ha sufrido importantes retrasos esta mañana debido a una avería en los sistemas de señalización en Camp de Tarragona. Nueva incidencia que también ha quedado ya solucionada.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La policía local de Las Rozas celebra hoy y mañana jornadas de puertas abiertas para dar a conocer su trabajo a los más jóvenes del municipio. Unos 600 chavales han podido conocer esta mañana cómo funcionan la unidad canina, la de drones o las casi 300 cámaras de seguridad con inteligencia artificial que vigilan sus calles, Pedro Lorente.
Muchos chavales lo tienen muy claro desde pequeños, como Valentina, de 8 años, que va a intentar entrar en el grupo especial de operaciones.
Yo voy a intentar ser geo.
¿Ah, sí? Los geos, escucha, es muy difícil entrar. Yo tengo varios amigos y les ha costado bastante, las pruebas no son agradables.
Si no pasa nada, si no soy geo, bueno, pues no pasa nada, lo intentaré.
Hoy han podido probar en primera persona lo que se siente al ser un agente de policía. Elena Fuentes, portavoz de la Policía Local de Las Rozas.
Por ejemplo, que conozcan cómo los guías caninos pues actúan en ciertas intervenciones, la normativa básica de seguridad, con un parque de educación vial con bicicletas y patines, bueno, cosas adecuadas a su edad. Y bueno, un poco que los ciudadanos de Las Rozas pues puedan ver desde cerca la labor de la policía local de aquí.
Han tenido que superar hasta una prueba de alcoholemia.
¿Por qué hay que hacerla?
Por si has bebido alcohol.
Vale, acuérdate, soplido no muy fuerte, sino continuo. Fenomenal. ¿Ahora has bebido algo? ¿Seguro? ¿Cuánto has dado?
¡Cero, cero!
Por suerte salió negativa para seguir disfrutando de esta actividad.
Hemos visto los perros. ¿Eh? Y también hemos visto, nos hemos montado en motos y en coches de policía. ¡A salir jugando!
Aunque algún delincuente que otro había en la sala.
Vamos a matar a gente.
¿Sabes? ¿A
gente no hay que matarla.
A ver si vamos a tener que cacharos a todos ahora.
Ya he robado chetos de una máquina de estas.
Justo el que estábamos buscando, el calabozo, venga.
Las actividades continúan durante la tarde hasta las 6:30 y mañana por la mañana de 9:30 a 1:30 y de 2:30 a 6:30 de la tarde.
Y en Colmenar Viejo, los Pajes Mágicos inician el reparto de regalos a 80 familias vulnerables del municipio. El objetivo, que ningún niño se quede sin presente estas Navidades, Patricia Cristóbal.
Sí, los artículos han sido donados al Ayuntamiento de Colmenar por la entidad social Rotary Sierra de Madrid y ahora el consistorio los va a repartir entre las familias con más necesidades para garantizar que ningún niño de Colmenar se quede sin regalo de Reyes, independientemente del contexto socioeconómico de su familia. Isabel Álvarez es la concejala de Política Social.
Han entregado esta semana al Ayuntamiento de Colmenar Viejo casi 80 lotes de regalos para los niños de las familias más vulnerables de la ciudad.
Los regalos han sido donados por los socios de la entidad altruista Rotary, quien se los han entregado a los Pajes Mágicos de Colmenar, que ahora se los van a hacer llegar a aquellos vecinos que lo hayan solicitado previamente.
Hemos seleccionado a los niños, son niños de familias que están en un proceso de intervención social, que no tienen tantos recursos económicos, y estos Pajes Mágicos les van a echar una mano a los Reyes Magos a conseguir esos regalitos que han pedido los niños en sus cartas para que la noche de Reyes los Reyes Magos pues también puedan llegar a sus casas y hacerle entrega de estos regalos y cumplir un poquito sus deseos.
Ahora el propósito es que los presentes lleguen a tiempo para que a ningún niño le falte ilusión el próximo 6 de enero.
Y un llamamiento a la solidaridad. Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones urgentes de sangre de los grupos cero negativo, cero positivo y A positivo. Los tres se encuentran en alerta roja, según el centro de transfusión. Además, en los próximos días se van a necesitar también donaciones de los grupos A negativo y B negativo.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
3 minutos para llegar a las 2:30. La actualidad política va a retomar la próxima semana su ritmo habitual y lo hará marcada por los mismos temas con los que despidió 2024, a saber, la ausencia de presupuestos, las presiones de los socios de investidura al gobierno y los casos de corrupción van a inaugurar la agenda política del nuevo año. En clave económica, el ministro Carlos Cuerpo asegura que España seguirá liderando en 2025 el crecimiento en la zona euro y será también la locomotora europea en 2026. En declaraciones a Radio Nacional, Cuerpo ha explicado algunas claves de ese avance.
La economía española se está modernizando y un indicador donde podemos verlo perfectamente son los servicios no turísticos, que son servicios a empresas, servicios financieros, de contabilidad, de telecomunicaciones, donde España exporta más de lo que exportamos en turismo, en torno a 100.000 millones por algo más de 90.000 en turismo. Esta es una de las grandes, uno de los grandes vectores de transformación y de dinamismo de la economía española y que asegura que ese crecimiento sea más sostenible también a medio plazo.
El Ejecutivo se ha visto obligado a prorrogar por segunda vez los presupuestos de 2023 ante la falta de apoyos para aprobar las cuentas públicas de este año. El año también ha comenzado con una docena de subidas fiscales que la consejera madrileña de Economía, Rocío Albert, contrapone a las rebajas del gobierno autonómico.
Frente a nuestras 30 bajadas de impuestos en la Comunidad de Madrid, Sánchez ya acumula 93 subidas fiscales que además mucho van a los trabajadores, partes en costes laborales, parte es a los bancos, parte es a las eléctricas y parte es en la subida de productos básicos. Es francamente preocupante que no dejen subir los impuestos y que el gasto público no se contenga.
El problema de acceso a la vivienda será otro de los asuntos que va a marcar la agenda política de este año. El 2025 ha llegado con novedades que afectan a los alquileres. Hoy hemos conocido el primer índice de referencia que limitará las subidas de precios. Sustituye al IPC, que era el marcador que se tenía en cuenta hasta ahora, para actualizar los contratos de arrendamiento, Gabriel Aldea.
A partir de hoy, los contratos de alquiler se revisarán según el índice de actualización de rentas. Los propietarios podrán subir el alquiler un 2,2% como máximo, según el índice publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Afecta a los contratos firmados a partir del 25 de mayo de 2023. El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, critica la medida del Gobierno.
Que la nefasta ley de alquiler del Gobierno socialista ha afectado de una manera indudable a la elevación de los precios, no solo en la ciudad de Madrid, sino a nivel general. Lo que ha provocado esta ley es una reducción en torno al 35% de la oferta de vivienda de alquiler y ha incrementado un 56% la oferta de vivienda de uso turístico. Por tanto, ha conseguido el efecto contrario.
En la Comunidad de Madrid es donde más ha subido el precio de los alquileres. Cuestan un 16% más que hace un año, según un estudio de El Idealista, y sigue habiendo pocos pisos. En 2019, por cada anuncio optaban 9 familias, ahora lo hacen 40. Lo explica Beñat del Coso, portavoz de este portal inmobiliario.
La reducción de oferta disponible, además de incrementar los precios y generar una gran ansiedad en las familias, convierte el alquiler en coto exclusivo de aquellos perfiles con mejores salarios, más ahorros y mayor apoyo familiar.
Por capitales de provincia, Madrid sigue siendo la más cara, solo por detrás de Barcelona. Los expertos insisten en que hay que legislar pensando no solo en los inquilinos, sino también en los propietarios para incentivarles a poner su vivienda en alquiler.
Más de 360 migrantes han llegado de forma irregular a España solo durante el primer día del año. El destino de la mayoría, Canarias, donde el 1 de enero se cerraba con la llegada de 4 cayucos, 268 migrantes y 2 fallecidos. Con los centros de acogida canarios desbordados, sigue el debate político para tratar de llegar a un acuerdo sobre el reparto de menas, Eva Prat.
Canarias y Euskadi han enviado al resto de autonomías la propuesta para una distribución extraordinaria de menores no acompañados que ya defendieron en la última conferencia de presidentes. En ella urgen a aplicar de forma efectiva la solidaridad territorial y recuerdan que es el Gobierno español quien tiene la responsabilidad de promover de manera eficaz la distribución equitativa de los menores aportando recursos. Pero el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, insistía en la cadena SER en que esa competencia es de las comunidades. Además, arremetía contra el presidente canario Fernando Clavijo por atacar, dice, de forma injusta al Gobierno.
Quien ha puesto siempre las pegas, el voto negativo y ha dado la espalda ha sido el Partido Popular. Y Clavijo gobierna con ellos, ¿no? Y para cuidarlos y para no enfadarlos o para protegerlos, lo que hace injustamente es atacar a quien le está apoyando, que es el Gobierno de España. Creo que se equivoca, así lo digo con claridad. En cualquier caso, nosotros vamos a seguir trabajando porque este es el primer Gobierno de España que ha puesto sobre la mesa solucionar un asunto que es competencia autonómica, que son los menores, y no vamos a cejar en ese empeño.
Responde el portavoz nacional de los populares, dice Borja Sémper, que su formación quiere llegar a acuerdos, pero que no hay una política migratoria seria.
Este es un fenómeno que no se va a resolver con una varita mágica, todos lo sabemos. Desde luego no se resuelve con una pancarta. Y desde luego es un fenómeno que se va a seguir proyectando a lo largo de los años. Esto es una política de Estado, y el que el Gobierno debería estar a la altura, y el Gobierno no está a la altura ni de las políticas migratorias porque no existen, ni de las políticas rigurosas y serias. Compartimos las críticas del señor Clavijo al Gobierno de España.
Según Sémper, no hay fecha de momento para abordar de nuevo este asunto.
La actualidad del exterior nos sitúa en Estados Unidos. El FBI investiga posibles vínculos entre los atentados de Nueva Orleans y Las Vegas, cometidos a pocas semanas del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Dejan de momento 17 fallecidos, incluidos los autores. Según los investigadores, los vehículos que se utilizaron en ambos ataques se alquilaron en la misma empresa, Julio Martínez.
Lo de Nueva Orleans, hasta ahora 15 muertos, casi 40 heridos, estaba muy bien planificado, hay detalles que lo acreditan. Si de Nueva York decimos que es la ciudad que nunca duerme, Nueva Orleans es la ciudad que nunca cierra, la ciudad que nunca deja de sonar. Por establecer un paralelismo, para que lo podamos entender bien, es algo así como la Ibiza americana. Y si dentro de la ciudad hay una calle, un monumento dedicado a la fiesta, es Bourbon Street, donde tuvo lugar el ataque. ¿Por qué en Nochevieja? Podemos pensar que porque habrá multitud de gente, presente, sí, pero no más que en el Sugar Bowl. Es el playoff de la Liga de Fútbol Universitario que se tenía que haber celebrado esta madrugada con aproximadamente 100.000 personas. Tampoco más gente que la que habrá el próximo 9 de febrero. La Super Bowl, el evento deportivo más multitudinario del planeta, se va a celebrar este año en Nueva Orleans. Y para garantizar la seguridad de estos eventos, pues las autoridades estaban revisando todo, también los bolardos, para evitar el paso de vehículos a estas zonas. En el momento del ataque no estaban operativos esos bolardos y esto ha sido determinante, ha sido clave. Por eso, sospecha el FBI, el terrorista eligió ese momento y no otro. El autor es un veterano reservista del ejército americano, 42 años, Shamsuddin Bahar. Se había convertido al Islam recientemente. Había una bandera del ISIS, del Estado Islámico, en la camioneta homicida.
The FBI also reported to me.
Dice el presidente norteamericano Joe Biden que el FBI ha comprobado que el asesino colgó en sus redes vídeos en los que expresa su deseo de matar. Lo consiguió y ha explicado a sí mismo que se está tratando de descifrar si hay conexiones entre este atentado y la explosión de otra camioneta en la misma puerta del Trump International Hotel de Las Vegas, el hotel de Donald Trump, que parece no ha sido fortuita porque dentro de la misma había bombonas de butano, combustible, morteros de alto calibre, fuegos artificiales. Ha muerto el conductor, hay 7 heridos. La camioneta está alquilada en la misma empresa que la que se utilizó en Nueva Orleans. Es de Tesla, la empresa propiedad de Elon Musk, que ha salido a explicar que gracias a Dios era de Tesla, una Cybertruck, que parece una tanqueta y cuyo armazón ha contenido la explosión. De lo contrario, podríamos estar hablando de una tragedia mucho mayor.
Dos y 35, con la ayuda de Gonzalo Buch, repasamos ahora otras noticias de forma breve. Una mujer con movilidad reducida ha muerto en el incendio de su casa en Calafell, Tarragona.
Los bomberos de la Generalitat han conseguido apagar el fuego que estaba totalmente desarrollado en la planta baja de la vivienda, rescatando el cuerpo de la mujer que había quedado atrapada en el interior, sin poder hacer nada por salvarle la vida. Los otros dos ocupantes del inmueble han podido salir por su propio pie y se encuentran ilesos.
Una macrofiesta ilegal reúne a cientos de personas en Ciudad Real.
Hasta que el cuerpo aguante, esa es la consigna de los asistentes a esta rave. El evento cumple ya su tercera edición y el año pasado ya levantó la polémica en Murcia. La fiesta no cuenta con autorización ni con las medidas de seguridad que se exigen para un evento de estas categorías. La intención de la fiesta es que dure hasta el Día de Reyes.
Todos los envases para uso doméstico deberán informar el contenedor en el que deben depositarse.
Se trata de una de las medidas establecidas en el Real Decreto de Envases y Residuos, que se centra en reducir los desechos de los recipientes, fomentar la reutilización y asegurar que todos los envases sean reciclables para el 2030, contribuyendo así a la transición hacia una economía circular. Otra de las principales medidas de esta normativa es la prohibición de algunos tipos de envases de un solo uso a partir de 2030.
El Gobierno aprobará este año la nueva Estrategia de Acción Exterior.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha señalado este jueves que España seguirá este 2025 con una nueva estrategia de promoción del español en el mundo, además de seguir trabajando en lograr que las otras lenguas cooficiales de España sean lenguas oficiales en la Unión Europea. El ministro lo ha destacado así en una declaración publicada en X por el inicio del año.
Vamos a trabajar por una Unión Europea fuerte, competitiva, que proteja a todos los ciudadanos y que luche contra las grandes amenazas de nuestra democracia como la desinformación.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Los estrenos de cine han llegado esta semana antes a las salas. El día de Año Nuevo ha venido cargado de novedades en las que no faltan el suspense, el terror, el drama y la comedia romántica. La repasamos con Carlos Honorato.
El estreno de la semana es Hereje.
Buenas tardes, señor Reed. ¿Querría aprender más sobre la Iglesia de Jesucristo?
Sí, 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 sí.
En Hereje, dos jóvenes misioneras se ven obligadas a demostrar su fe cuando llaman a la puerta equivocada y son recibidas por el diabólico señor Reed, interpretado por Hugh Grant.
Si queréis iros, tendréis que salir por detrás de la casa.
¿Por qué puerta?
Otro de los estrenos en más salas es Queer.
Tengo algo más grande entre manos.
Entre manos, sí. Frío. Escorridizo. Difícil de atrapar.
Dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Daniel Craig, Queer cuenta una historia de atracción y amor entre hombres.
¿Por qué ibas a hacerlo?
Una película romántica es Vivir el momento.
Perdona, ¿pero nos conocemos de algo?
Sí, no...
He sido yo quien te ha atropellado.
En Vivir el Momento encontramos la historia de dos enamorados que se conocen por culpa de un accidente. Así la pareja aprende a apreciar cada instante, cada momento del camino por el que transita su historia de amor.
Supongo que debería irme.
¿Quién te lo pide?
Para acabar, la primera comedia francesa del año es Algo le pasa a mi yerno.
Estoy muy contenta de que Alice venga con el novio nuevo.
Yo también.
No.
Son 30 años de casados y...
Cada vez que te he presentado a alguno, no has podido evitar psicoanalizarme.
En Algo le pasa a mi yerno, tenemos a Christian Clavier, que es un exitoso psicoanalista, cuya vida sería perfecta si no fuera por un paciente que se convertirá, para su desgracia, en su hijo político.
Dua Lipa es una de las artistas que van a desfilar este 2025 por el Movistar Arena. Quédense con este nombre, Movistar Arena, que es como se denomina desde ayer el hasta ahora conocido como Within Center. El motivo del cambio de nombre, ya saben, los patrocinios. El del Within Bank ha estado vigente durante una década en el Palacio de los Deportes. Pues con la cantante albanesa les decimos adiós. Se quedan ya con el Buenos Días Pasado de Belén Almonacid. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Pueden seguir informados, ya saben, en los boletines horarios. Que pasen una feliz tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.